Radio Martí.
Western Union se compromete a seguir brindando los servicios de remesas en Cuba, según dijo en comunicado enviado a Radio Televisión Martí. El MINSAP registra 49 nuevos casos de coronavirus en Cuba y alerta sobre el aumento de contagios en Pinar del Río. Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos revela que la pobreza se ha duplicado en la isla desde el mes de enero. El pueblo cubano recuerda al preso político Armando Sosa Fortuny a un año de su muerte. Republicanos y demócratas se disputan voto a voto en los estados péndulo a 6 días de las elecciones presidenciales. Y el régimen de Nicolás Maduro revela que tiene en su poder al periodista y militante del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y lo acusa por presunta complicidad en la huida del dirigente opositor, Leopoldo López.
Radio Martí Noticias.
A las 10, 2 minutos, bienvenidos amigos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde nuestro estudio A. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. La Corporación Militar Cubana Fincimex dijo este martes en Facebook que Western Union cerraría 407 puntos de servicio en Cuba debido a nuevas disposiciones de Estados Unidos, pero la compañía estadounidense se mantiene lista para continuar operando en Cuba. Abro comillas, nuestro objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes, muchos de los cuales dependen de la remesa de sus seres queridos para satisfacer sus necesidades diarias, declaró Western Union en un correo electrónico enviado a Radio Televisión Martí este martes, tras conocer el anuncio de los militares. Western Union se compromete a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y actualmente están trabajando para cumplir con las nuevas reglas y regulaciones sobre Cuba. Proporcionarán información adicional a medida que formalicen los planes, añadió la empresa. Cuba dijo en su nota de aviso de cierre de sus servicios que Fincimex es la entidad que, por decisión soberana del gobierno, ha sido encargada de garantizar las remesas a Cuba desde los Estados Unidos, que serán interrumpidas totalmente. Y a raíz de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado contra empresas del llamado poder militar en Cuba, muchos en la isla se preguntan si existe realmente una separación entre lo civil y lo militar dentro del gobierno cubano. Amado Gil informa.
Una de las noticias que más se comenta en Cuba en este momento es la relacionada con las posibles afectaciones que sufrirán los envíos de remesas a partir de las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Fincimex, una empresa del conglomerado militar GAES encargada de lidiar con Western Union. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen en la isla es si existe alguna diferencia entre Fincimex y cualquier otra empresa que se considere civil.
En principio no existe ninguna separación de poderes. O sea, decir que acá en Cuba hay distintos carriles en un final o de fondo es desconocer cómo funciona el país desde ya hace décadas.
Es la respuesta que dio desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, respuesta que también ofreció desde la capital cubana el periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
La ausencia de división de poderes se extiende a hacer difícil reconocer a los militares como un estamento separado del partido, separado de la administración pública. Es decir, eso no funciona de esa manera en Cuba.
Como parte de las sanciones de Washington contra el gobierno cubano, se prohíbe hacer negocios con empresas identificadas con el poder militar, pero resulta que La Habana estipula que toda empresa extranjera tiene que operar en la isla a través de una entidad cubana. De ahí que la periodista Miriam Leiva planteara una solución.
Bueno, aquí el Ministerio de Comercio Exterior tiene muchas empresas que son supuestamente, ¿no?, son civiles, o sea, que quizás pudieran buscar una salida a través de una empresa de comercio exterior o, bueno, otra, pero me parece que sería lo más lógico.
El tema aquí, en todo caso, sería sanciones sobre todas las empresas estatales. Y ahí habría que ver entonces qué mecanismos se crean, porque la otra vía de entrada de remesas es por la frontera, y ellos ya dijeron que van a controlar las fronteras.
González Rodiles se puso un ejemplo: el nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro, un puesto considerado civil, pero un hombre de Gaesa.
Pero no se dan cuenta que las personas que mandan en Cuba tienen la absoluta capacidad de, en menos de 24 horas, decir, este hotel ya no es de la FARC, ahora es de los sindicatos, o esta empresa ya no es de las Fuerzas Armadas, ahora es de la Federación de Mujeres Cubanas, y que se lo van a creer.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el MINSAP reportó este miércoles 49 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 6,727 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene 128 el número de fallecidos, al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso. La cifra se ubica en 3,928 pacientes. De ellos, 490 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico. Las autoridades informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Y el progresivo aumento de casos también del COVID ha llevado a otra localidad pinareña a permanecer en cuarentena. Ivette Pacheco nos cuenta de cuál se trata.
Residentes en el municipio Sandino, en Pinar del Río, confirmaron a Radio Martí que ya están en cuarentena debido al incremento de casos positivos al coronavirus en esa localidad. Un residente que dijo a Radio Martí llamarse Heriberto aseguró que en Sandino habían al menos 20 casos.
Tenemos como 20 casos, ya a partir de hoy no puede salir nadie a las casas y está organizada la cosa para que no se siga propagando el virus. Hay unas cuantas personas que están, o sea, tienen sospechas, pero todavía no son positivos todavía. Aislado todo el mundo y cuidado.
Según Radio Sandino, emisora local, el martes 27 de octubre, 17 nuevos casos positivos se sumaron a 5 anteriores, para un total de 22 personas contagiadas con COVID-19 en el municipio. A partir de este miércoles 28, se implantará un sistema de mensajeros, algo que Heriberto también nos comentó.
Por zona, por edificio, declararon una serie de hombres que están disponibles, ellos son los que van a la bodega, le buscan los alimentos. Para que la gente mayor no salga de las casas.
Esto está bastante infectado, aseguró a Radio Martí Alberto Barradí, quien también vive en Sandino.
Ya hoy pego la cuarentena esa, bastante infectado ya.
Según Barradí, quien tiene más de 80 años, el martes fueron por su casa advirtiéndole que no se podía salir de la vivienda y que dijera lo que necesitaba para traérselo. Por supuesto, todo pagado, indicó.
Cogieron el nombre de la gente de aquí, que le iban a traer lo que hacía falta. Sabe Dios lo que van a traer, hay que pagarlo.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud de Cuba informaba que Pinar del Río encabeza la lista de las provincias más afectadas, con 54 casos de COVID-19. Allí está ubicada la ciudad de Sandino con unos 11,000 habitantes, por lo que, según su emisora local, quedarán aisladas unas 3,200 viviendas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde el lunes de esta semana sesiona en La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular, un órgano legislativo que para muchos cubanos carece de legitimidad. Tomás Cardoso informa.
Desde el lunes 26 de octubre sesiona el quinto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Este miércoles se someterán a aprobación 4 proyectos de leyes. Cubanos en la isla, entrevistados por Radio Martí, concluyen que el Parlamento cubano no es tomado en serio por la población, debido a que es visto como una extensión del Partido Comunista, donde no se debaten los temas que le interesan a la población. La observadora de derechos electorales, Aymara Peña González, no se siente representada por una asamblea donde no hay diversidad de ideas.
No me siento representada en lo absoluto por ese parlamento ni por esos diputados que están allí. La unanimidad es una de sus características más atroces en todos los procesos que ellos llevan adelante.
Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, destaca que el parlamento es la continuidad de las violaciones de los derechos constitucionales y electorales de los cubanos.
Mira, no hay una ofensa más grande para la democracia que una unanimidad consensuada. Sabemos que eso es totalmente monitoreado por el Partido Comunista.
El periodista independiente Adriano Castañeda recuerda que los parlamentarios son seleccionados por una comisión gubernamental.
El pueblo cubano no tiene derecho a escoger a sus representantes. El Parlamento cubano en su mayoría es militante del Partido Comunista de Cuba.
Para el abogado Alberto Méndez Castelló hay una absoluta falta de representatividad en este Parlamento.
Los que están allí sentados e integran el Parlamento, todos ellos saben muy bien que ellos sencillamente lo único que tienen tiene que hacer ahí es asentir, no pueden disentir en ningún momento.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, nos dice que en la Asamblea se ignoran los tópicos de interés nacional.
Ninguno toca los problemas reales de la ciudadanía cubana, ninguno habla de los bajos salarios, ninguno toca el problema de la inmigración, ninguno toca el problema de la cerrazón económica en que vive el ciudadano cubano, de la asfixia prácticamente.
Y para el activista Pedro Acosta, el Parlamento cubano es una pantalla del Partido Comunista.
Está por ver que esa Asamblea derogue o no apruebe una ley que se ponga en sus manos. Hasta ahora jamás ha denegado los deseos del partido.
La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada por 605 diputados. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un estudio del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos presentado este miércoles en España reveló que la pobreza se ha duplicado en Cuba desde el mes de enero y que la mayoría augura un agravamiento en sus condiciones de vida. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Según el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, en los 6 primeros meses de este año, las familias cubanas agudizaron su situación de pobreza al caer drásticamente el nivel de vida. Entre las causas se mencionan la fallida política económica del régimen de La Habana y la venta de productos en dólares americanos fuera del alcance de asalariados y jubilados. Katia Rincunas, subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, dijo que el 21% de las familias cubanas vive con menos de $20 al mes.
Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. Es decir, que en un año, el doble de personas está viviendo con menos de un dólar al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema.
De acuerdo con el tercer informe sobre el estado de los derechos sociales, el 77% de los cubanos manifiesta escasez severa o moderada y el 42% afirma tener problemas para comprar lo más esencial para sobrevivir. En cuanto a la salud pública, el estudio revela que el 75% de los cubanos que necesitaron medicamentos no pudo conseguirlo en la farmacia. Lo peor, según Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, es que el 70% de los cubanos cree que empeorarán las condiciones para conseguir alimentos y medicamentos.
Un panorama lamentable, verdaderamente pesimista. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
Otro dato preocupante de la encuesta es que el 11% dijo habitar en viviendas en peligro de derrumbe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la madre del preso político cubano Armando Sosa Fortuny recuerda a su hijo cuando se llega ya al primer aniversario de su fallecimiento. Pedro Corzo tiene más información.
Este 28 de octubre se cumple el primer aniversario de la muerte en una prisión castrista de Armando Sosa Fortuny, quien permaneció encarcelado más tiempo que el que vivió en libertad, pues de 76 años de vida estuvo tras las rejas en dos periodos diferentes 43 años. De su cita, como le decían sus amigos y compañeros de la cárcel, nos habla Graciela Suárez, madre del también prisionero político Humberto Real Suárez.
Me dio gusto mucho atenderlo, siempre se portó muy bien conmigo, nunca dejaba que yo estuviera las 2 horas con él. Me decía que ya había estado 2 horas, que 2 horas más, que tenía que ir a la matanza. Fue muy considerado, me quiso mucho, mucho, pero mucho. Me habló de personas que me dijo que nunca se iban a olvidar de mi hijo y he comprobado que así mismo es. Y la pasaba bien con él allí porque hablábamos el mismo idioma, con los mismos ideales. Y llegué a quererlo muchísimo, me dolió muchísimo lo que pasó, porque sé que murió desatendido, sabrá Dios de qué forma. Las pocas veces que pude ir no me dejaron entrar, ya cuando estaban llamando a Simone yo no pude verlo más.
Graciela lo recuerda como un hombre de fuertes convicciones que nunca se dio por vencido.
Como un hombre fuerte, valeroso, de un espíritu, vaya, conmovedor, porque a pesar de los años que tenía, se mantenía fuerte, fuerte, hasta en su hablar fuerte. Yo, para mí, la persona más maravillosa que puede haber en la faz de la tierra se llama Armando Sosa Fortuny.
De la causa en que fue condenado Sosa Fortuny permanecen en prisión Miguel Díaz Bouza y Humberto Real Suárez. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a propósito de obituarios, el conocido director y crítico de cine Enrique Colina falleció este martes en La Habana, víctima de cáncer a los 76 años de edad. El crítico de cine Alejandro Ríos aseguró a Radio Martí que cualquier persona que hable de cine en Cuba tiene que mencionarlo.
Cualquier persona que hable públicamente de cine le debe mucho a Enrique Colina, a su estilo. Yo diría que todos queríamos ser como Enrique Colina, a los cinéfilos, a las personas, en primera con el acceso al cine, en segunda la manera tan humorística que siempre abordaba todo, le quitaba realmente esa la idea de que el crítico de cine es una persona aburrida y que casi siempre uno va a ver la película lo contrario, no lo que recomienda el crítico. Y yo creo que no, en el caso de él logró realmente seguidores, logró convencer, porque eso también es muy importante, convencer con tu sabiduría de lo que ves y de las recomendaciones que haces. Hay una cosa importante, toda esta etapa que estuvo en televisión, y hay que también señalar que sus últimos tres documentales, dos de ellos, uno dedicado a la vaca de mármol y el dedicado sobre todo a la amistad cubana rusa, como se derrumbó y de pronto ya no éramos amigos, no éramos fraternales amigos, esos dos documentales estuvieron absolutamente prohibidos. Cuando hubo dificultades entre los jóvenes y la gerontocracia que dirige a Cuba, él fue una de las personas de otras generaciones que dio siempre un paso al frente y siempre estuvo a la disposición de defenderlo. Y yo creo que es una persona de elogiar por lo que hizo en términos estéticos, por lo que hizo en términos educacionales y por haber sido éticamente una persona impecable.
...26 grados en Las Tunas, el cielo despejado, el viento a 16 kilómetros por hora, que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez a las 10:16.
Mis amigos de Radio Martí, para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominarán los cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27. Los vientos del este al sureste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, llegando a 40 en el sur de Pinar del Río. Marejadas ligeras en el sur occidental y en el norte oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Y a las 10:17 hablemos de Venezuela, porque en ese país ya llevan más de dos días de desaparecido el periodista y militante del Partido de Voluntad Popular, Roland Carreño. El régimen dice que lo ha arrestado. Nos amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
Yo tengo derecho a saber dónde y qué hace y con quién, cómo, en qué situación está mi hijo.
Así clamó Josefina Gutiérrez por su hijo Roland Carreño, quien cumplió este miércoles en la tarde 48 horas desaparecido. El ministro de Comunicación e Información del régimen de Maduro, Freddy Ñáñez, dijo a través de la red social Twitter que Carreño fue capturado infraganti y confesó su participación en supuestos delitos contra el orden constitucional. La consultora jurídica del Partido Voluntad Popular, Ana Leonora Costa, consideró sospechoso el pronunciamiento del régimen.
Nos extraña porque, de acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Entre tanto, el régimen de Maduro no ha podido dar una versión creíble a sus seguidores sobre la fuga de Leopoldo López, quien dejó Venezuela el viernes 23 de octubre.
El Leopoldo López, que negoció para irse a España, se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela. Eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sencillamente, espero que algún día haya justicia y la justicia venezolana logre nuevamente llevar a la cárcel a este terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el Parlamento venezolano rechazó la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López. Seguimos en Caracas con Carolina Alcalde.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos se revisten en suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar orden a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España. Pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron al algunas personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:20, noticias de Estados Unidos. Los estadounidenses están votando de manera anticipada de cara a la elección presidencial del 3 de noviembre en números sin precedentes, como resultado de los fuertes sentimientos a favor o en contra de los principales candidatos y de un deseo de evitar las aglomeraciones en los centros de votación en medio de la pandemia del COVID-19. Más de 71 millones de personas ya han votado a 6 días del día oficial de los comicios, sumando más de la mitad de votos, los votos depositados en el 2016, cuyo total fue de 138 millones 800 mil votos. Unas 2/3 partes de los votantes tempranos han enviado sus boletas por correo. El resto ha votado en persona en los recintos de votación temprana en todo el país. Tanto demócratas como republicanos se disputan codo a codo. Inesperado, el conservador estado de Georgia es uno de los estados que más importa hoy en día. ¿Por qué razón?
Vencer en el estado de Georgia forma parte de los cálculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, para garantizarse 4 años más en la Casa Blanca. Este estado conservador no le da la victoria a un candidato presidencial demócrata desde 1992, cuando fue electo Bill Clinton. Pero este año Joe Biden lucha codo a codo con el republicano en Georgia, según los sondeos de la intención de voto.
En este momento de profunda división en nuestro país y electores que trafican y odian, creo que lo que pasa en Georgia representa esta nueva coalición de conciencia multirracial y multigeneracional emergente necesaria para aportar un cambio real.
Casi el 40% de los votantes de Georgia ya sufragaron en esta elección, en la que también se renuevan autoridades locales y congresistas. Más de 2.300.000 personas ya votaron en el estado de Georgia, cuando en 2016 1.600.000 habían votado en el mismo periodo. Eso representa un aumento de aproximadamente 116%. Es uno de los estados que puede cambiar, entonces somos uno de los 7 seguidos de cerca. La base de los electores republicanos está compuesta en gran parte por los evangélicos, que consideran prioridad que su candidato esté contra el aborto y el casamiento entre personas del mismo sexo.
Me cuesta votar a alguien que no sea provida, porque si no puedo confiar en que tengan la convicción moral de ver que un bebé es una vida y que la protejan, entonces no puedo confiar en ellos en otras decisiones.
Entre los evangélicos de Georgia, Trump está adelante en la elección presidencial. Si finalmente Georgia elige a Joe Biden, 2 candidatos demócratas tienen posibilidades de reemplazar a los senadores republicanos que representan a este estado en Washington, victorias que podrían implicar poner fin a la actual mayoría de los conservadores en la Cámara Alta.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llevó la preocupación de la administración del presidente Trump por el expansionismo chino a 2 naciones insulares del Océano Índico que se consideran particularmente en riesgo porque funcionarios estadounidenses alegan que es explotación china. En un paso significativo, Pompeo anunció que Estados Unidos abriría por primera vez una embajada en Maldivas. El secretario de Estado visitó Sri Lanka y Maldivas para proponer a los 2 países que estén en guardia contra posibles préstamos e inversiones predatorias por parte de China. Y a las 10:23 les contamos que el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, recibió hoy las credenciales que lo acreditan como el nuevo mandatario electo que se posesionará el próximo 8 de noviembre junto a David Choquehuanca.
La Autoridad Electoral de Bolivia formalizó el miércoles a Luis Arce como presidente electo de Bolivia, tras ganar los comicios del pasado domingo 18 con un contundente 55% de los sufragios.
Hoy entregamos las credenciales de presidente y vicepresidente electos a Luis Arce y David Choquehuanca, porque tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos.
Arce afirmó que cumplió con la tarea de recuperar la democracia, 1 año después de que el jefe de su partido, Movimiento al Socialismo y expresidente boliviano Evo Morales, renunciara a su cargo en medio de una revuelta que denunciaba fraude en su reelección a 1/4 mandato. Por su parte, Romero reconoce un avance en la construcción de la confianza de la ciudadanía en la democracia boliviana.
Con la culminación del proceso, avanzamos en la delicada reconstrucción de la confianza ciudadana en la autoridad y los procesos electorales. El camino aún es largo, porque arrastramos la rémora de pasados descréditos y susceptibilidades. Requiere exámenes adicionales que se enfrentarán cuando lleguen.
Arce, que asumirá la presidencia el 8 de noviembre, ha denunciado junto con su partido MAS y el exgobernante Morales que el gobierno izquierdista sufrió un golpe de Estado el año pasado. Morales dimitió en noviembre de 2019 en medio de una convulsión social en el país y de una auditoría de la Organización de Estados Americanos que comprobó manipulación dolosa en las elecciones en las que se había reelegido al mandatario izquierdista. Esos comicios fueron anulados y las autoridades electorales nacionales detenidas.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya los Dodgers de Los Ángeles se encuentran en Los Ángeles, California, donde supuestamente este fin de semana, dentro de 3 días, le van a tirar una parada, una de esas con carrozas y todo. Yo no sé cómo va a ser eso en tiempos de coronavirus, pero me imagino que se van a montar en un bucecito rojo y van a ir y muy poca gente va a estar en las calles mientras ellos saludan al poco público. Pero Corey Seager es el jugador más valioso de la Serie Mundial, perdón, pero si dieran un premio por jugador más valioso de una postemporada completa, estamos seguros que Randy Arozarena se ganaría ese premio. Batió 377 en la postemporada, 442 con promedio en base, 10 jonrones, anotó 19 carreras con 14 carreras impulsadas. Estableció varios récords de postemporada por un novato: 10 jonrones, 29 imparables, 14 carreras remolcadas y 64 bases en total. Así que Randy se merece un premio en esta postemporada. Y perdónenme que me acaba de entrar una tos repentina. Con Carrillo, cuando estaba hablando con él, no la tuve. Así que me le quito el sombrero a Randy Arozarena. Hubo acción en la Champions League esta tarde, pero eso se los voy a explicar después de que les diga que el béisbol de las Grandes Ligas abrió un expediente contra Justin Turner, tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, que dio positivo durante o antes del partido de ayer y le dijeron que tenía que ponerse en cuarentena. Bueno, él no le hizo caso al béisbol de las Grandes Ligas, inclusive cuando terminó el partido, salió con una botella de champaña a celebrar con sus compañeros en el terreno de juego. Así que vamos a ver qué clase de castigo el béisbol de las Grandes Ligas le da a Justin Turner. Ahora sí, pasamos a la Champions League. Hubo partidos importantísimos esta tarde. Uno que se vio por toda Cuba, el Barcelona de España, derrotó 2-0 a la Juventus de Turín con un gol de Leo Messi en el minuto 92, cuando ya el partido estaba sentenciado. Por supuesto que la Juventus no contó con Cristiano Ronaldo, que dio positivo al coronavirus y está en este momento en cuarentena. Se ha perdido las últimas 2 semanas Cristiano Ronaldo, un total de 5 partidos, pero es la primera vez que uno de sus equipos pierde, ya sea la selección portuguesa o la Juventus, así que me imagino que las cosas se van a poner un poquito mal para Cristiano Ronaldo después de esta derrota. Otros resultados de hoy: el Manchester United aplastó 5-0 al Leipzig de Alemania, el Dinamo Kiev empató 2-2 contra el Ferencváros en Hungría, el Borussia Dortmund en Alemania derrotó 2-0 al Zenit de San Petersburgo, Lazio de Roma empató con el Brujas en Bélgica 1-1, el Sevilla en España derrotó al Rennes de Francia 1-0, el Paris Saint-Germain derrotó al Istanbul 2-0 y el Chelsea de Londres aplastó 4-0 al Krasnodar en Rusia. La próxima semana, la tercera jornada de la ronda de liguillas de la Champions League, y tenemos malas noticias para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que dio positivo al coronavirus y se encuentra en este momento en cuarentena. 50 años de edad, el suizo italiano aparentemente ha estado en contacto con mucha gente en persona en las últimas 2 semanas y va a ser muy interesante a ver cuánto tiempo está en cuarentena y qué va a pasar con todas esas personas que han estado en contacto directo con él. Así que en este momento, 2 figuras del balompié internacional en cuarentena por el COVID-19, Cristiano Ronaldo y también Gianni Infantino. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. El estado del... Radio Martí Noticias.
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional confirma que Washington seguirá responsabilizando al régimen cubano por la opresión, los abusos y la corrupción. Compañeros de prisión recuerdan el legado del preso político Armando Sosa Fortuny en el primer aniversario de su muerte. Delegación de Cuba ante la ONU se opone a designar un relator especial para que investigue la violencia contra los manifestantes en Bielorrusia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insta a Nicaragua que deje sin efecto la ley Mordaza, una forma de persecución a opositores. Y Europa alerta sobre la gravedad de la segunda oleada de coronavirus y pide una respuesta más enérgica de la Unión Europea. Bienvenidos amigos a las noticias. De inmediato vamos a la información proveniente en Cuba, lo que está sucediendo. El administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos continuará responsabilizando al régimen cubano por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción, tanto en la isla como en el hemisferio occidental. Desde Washington nos amplía Michelle Sagué.
En un evento para presentar el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, Barsa dijo que la situación en la isla continúa empeorando.
Sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad.
El administrador interino de USAID dijo que el régimen cubano quiere mantener al pueblo débil para que así no luchen por sus derechos.
La mejor manera de debilitar a las personas es mantener las necesidades y desatendidas con servicios básicos, mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos.
Barsa dijo que la pandemia del COVID-19 expone más aún la ineptitud del régimen.
El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. En lugar de siquiera intentar abordar la crisis, continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero. En vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesime y Holguín, donde hay la necesidad.
Barsa dijo además que el sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben, y que Estados Unidos está del lado de los que buscan un futuro saludable, libre y próspero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Uno de los compañeros de prisión de Armando Sosa Fortuny destaca el legado del preso político que más años ha estado encarcelado. De él nos habla Pedro Corzo.
Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, permaneció largos años en varias prisiones cubanas por enfrentar al régimen totalitario de los hermanos Castro. En una de ellas compartió con Armando Sosa Fortuny, a quien recuerda en el primer aniversario de su muerte en la cárcel.
El legado, y es precisamente la vida de Armando Sosa Fortuny, es eso, es un legado, es un ejemplo, es una impronta para todas las personas que lo conocimos y para incluso aquellos que no lo conocieron. Estando en vida, Armando Sosa Fortuny fue una inspiración, fue una guía para todos los más jóvenes que él, que compartimos el presidio con él, a partir de conocer sus experiencias, sus dos presidios, la intransigencia, la verticalidad con que supo afrontar sus situaciones. Y ahora, a un año de su partida, Armando Sosa Folturi sigue siendo un faro, sigue siendo una guía, sigue siendo una inspiración en el actual presidio político cubano y una experiencia de que por muy dura que sea una situación, por muy difícil que se afronten las circunstancias, siempre hay esperanza y hay que resistir. Y esa resistencia que siempre mantuvo Armando Sosa Folturi en cualquier momento, que supo vencer por ponerse por encima de su edad, de sus problemas de salud, de la propia hazaña con que los represores trataban y lo fueron aniquilando lentamente. Eso constituye para nosotros, las nuevas generaciones, y sobre todo para los que están en el presidio político actual, un claro referente, una guía de que sí se puede y que es necesario, por cuestiones de principio, por cuestiones de convicciones, continuar resistiendo.
Sosa Folturi falleció en la cárcel después de 43 años tras las rejas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y por temor a un derrumbe, miembro de una familia que reside en un edificio en la calle Paseo de Martí, entre Dragones y el Teniente Rey, en La Habana Vieja, continúan en el portal del inmueble. Josdien Enrique Suárez, uno de los afectados, dijo a Radio Martí que hace 12 días que salieron del edificio.
Ahí la situación es crítica. Se cayó el techo que está frente con frente a mi casa y el techo que está dentro de mi casa también se está cayendo. La escalera está apuntalada, que está a punto también de caerse. Cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera. Y la situación es crítica la situación. Ahí estamos en el portal hace como alrededor de 12 días y ahí hay niños, hay personas mayores y no han dado ninguna opción. Lo que vienen es hablar y hablar y hablar y hablar y no dan opción de nada. Nos dieron una opción por un albergue, que el albergue estaba en candela, lleno de gente y tremendo escándalo y tremendo lío. Y nosotros dijimos que no queríamos albergue porque casa hay. Entonces, como casa hay que resolver el problema.
Y mientras el mundo expresa consternación por la situación política y de violencia que se vive en Bielorrusia, la delegación cubana ante la ONU se opone a una designación de un relator especial para la exrepública soviética. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El tercer comité de la Asamblea General abordó la situación en Bielorrusia, en que el Consejo de Derechos Humanos decidió conferir un mandato para una relatora especial de derechos humanos para el país. En videoconferencia del tercer comité, el representante de Irlanda dijo que Irlanda se encuentra alineada con la Unión Europea al añadir.
Ireland welcomes the special rapporteur.
Irlanda acoge a la relatora especial y su informe sobre la profundamente preocupante situación de derechos humanos en Bielorrusia. Sabemos que Bielorrusia continúa negándole acceso a la relatora especial, mientras que Irlanda le hace un llamado a Bielorrusia para que coopere con ese mandato. Por otra parte, Cuba, recientemente electa al Consejo de Derechos Humanos, manifestó a través de una representante estar en desacuerdo con el mandato de una relatora para Bielorrusia. Entre tanto, continúa el descontento popular en Bielorrusia, en que a través de todo el país, obreros y estudiantes se han lanzado en protestas y huelgas en desafío al régimen de Alexander Lukashenko. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol analiza en entrevista con Tomás Cardoso los recientes debates de los diputados en el Parlamento cubano. Es nuestra noticia en perspectiva.
Para nada, Tomás, ni yo ni ninguno de los cubanos, ni los comunistas. Digo, si es que queda con comunistas en Cuba. Todo el mundo sabe que el Parlamento cubano es una fachada. Los parlamentarios que están ahí discutiendo hasta las cuatro leyes que ya están aprobadas, o sea, ellos van a hacer levantar la mano cuando toman la suya. Ninguno, si la pregunta, ninguno sabe lo que es el concepto de democracia. O sea, ya tienes que partir de un parlamento que no es democrático. Un parlamento que es hecho en base a un documento que crearon ellos, que con toda una falacia lo aprobaron como constitución y que lo están llevando a cabo a como le da la gana a Raúl Castro. Y ayer se pudo ver en el espacio de la mesa redonda, en los pocos que transmitieron, Esteban Lasso, el presidente de este parlamento, un hombre que debía estar ya en un asilo, porque parece ya que tiene hasta Alzheimer, de la forma que se expresa y la cantidad de cosas incoherentes que dice. Y él llegó a decir, bueno, estamos apurados, hay que resolverlo rápido, que tenemos graves problemas económicos. Es una vergüenza ver estas cosas. Y por otra parte, ya todo el mundo sabe que las leyes están. Entonces lo que ella hizo, que uno dice, bueno, yo creo que el presidente debía rendir cuenta. Añadan eso ahí. El otro dice, bueno, no, yo creo que los ministros no debían actuar de esta forma. Debe haber alguien que le ponga cuoto al trabajo que realizan. El otro que se refiere a la política internacional, o sea, a la diplomacia internacional, que todo el mundo vio que todo es el mismo cuento que hace el señor Bruno Rodríguez Parrilla. Entonces estas personas que hacen estas propuestas ya las traen escritas, que se las entregan los mismos juristas que prepararon estas cuatro leyes. Es como para que digan, sí, que en serio están discutiendo. Porque yo en Cuba, en este programa Hacemos Cuba, que dan en la noche, yo veía a los juristas cuando le entrevistaron. Y casualmente ayer yo hablaba con unos estudiantes de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Y no sabía ni que era estudiante de Derecho, estaba comentando con una persona. Y ellos estaban ahí en la parada de la guagua y empiezan a reírse. Y dice, no, es verdad lo que usted dice. Nosotros somos estudiantes de Derecho. Y yo, aquí se me ha formado un rollo. Y no, para nada. Ellos mismos reconocen que estos señores estaban haciendo ridículo. Porque lo dicen. Usted lo ve hablando y parece que está diciendo la verdad, que se está tomando en serio todo. Y es una cantidad de estupideces que eso es increíble. Porque eso no hay quien lo crea. De la forma que quieren manipular el Estado cubano. Ellos quieren convertir esto, como decir, en el potrero de Don Pío. Don Pío manda y el ganado tiene que hacer lo que diga Don Pío. Y en eso es lo que se convirtió en Cuba. Pero gran parte de responsabilidad en toda esta cosa la tenemos nosotros mismos los cubanos, que por la noche lloramos y por el día aplaudimos. Eso es una realidad que está pasando aquí en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:41, 26 grados en Guantánamo. En otras noticias de América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, instó a Nicaragua que deje sin efecto la ley especial de ciberdelitos, bajo el argumento de que esa norma, junto con la ley de agentes extranjeros, forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, las ONG y las libertades públicas en Nicaragua. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión llaman al Estado de Nicaragua a dejar sin efecto ambas leyes y a restablecer las garantías democráticas en el país. Según la Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros agravan la crisis de derechos humanos en el país centroamericano. Y es que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley especial de ciberdelito, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones, y si no sabía, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, minoría en la Asamblea Nacional, votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Azucena Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y delegaciones de Honduras, Guatemala y los Estados Unidos se reunieron ayer para coordinar acciones conjuntas orientadas a prevenir la migración irregular, el tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la integridad humana y la seguridad. La vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios y Consulares, Nelly Jerez, dijo que el objetivo es combatir la trata y el tráfico de personas. Aseguró además que la migración es un derecho humano, pero debe ser hecho de forma regular, ordenada y segura. A su turno, Uruguay extrema precauciones en sus fronteras con Brasil y Argentina, países que están en un tercer y séptimo lugar en la lista de países con mayor número de contagios por el coronavirus en el mundo. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730 y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada.
Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada, con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo.
En Uruguay, cuatro embajadores se dieron positivo al coronavirus y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente Lacalle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus, según datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y a propósito de vacunas, está aumentando la demanda de la vacuna contra la gripe, el flu, en los Estados Unidos en medio del rebrote del coronavirus. Detalles con Alejandro Escalona.
Las compañías Walmart, Walgreens Boots Alliance, CVS Health y Rite Aid dieron a conocer que la demanda de vacunas contra la gripe aquí en Estados Unidos, en sus farmacias respectivas, ha aumentado drásticamente, en algunos casos el doble que el año pasado, ya que el público intenta proteger de la pandemia de coronavirus. Las farmacias están administrando millones más de dosis de vacunas contra la gripe que en los últimos años. Las ganancias para estos establecimientos comerciales representan millones de dólares en dinero potencial. Durante meses, los organismos de salud pública de Estados Unidos han estado instando al público a que se vacune contra la gripe, la cual causa la muerte de unas 60.000 personas al año, advirtiendo sobre una potencial doble epidemia de influenza y el nuevo coronavirus que podría abrumar los hospitales y que de hecho ya lo está haciendo en los próximos meses. Más estadounidenses decidieron vacunarse en las farmacias locales que en años anteriores, en parte debido a la cancelación de las clínicas de vacunación contra la gripe en los lugares de trabajo que permanecen cerrados por la pandemia. Walmart informó sobre una mayor demanda de familias enteras que han solicitado vacunarse. CVS, por su parte, dijo que la demanda por la vacuna contra el flu superaría las estimaciones de Wall Street cuando la empresa informe ganancias trimestrales el 6 de noviembre. Rite Aid advirtió un aumento del 40% en la demanda y dijo que el aumento de las vacunas ayudará a las ganancias minoristas del trimestre.
Son las 10:48, un vistazo a Santi Espíritus con la buena noche, 25 grados, poca nubosidad, vientos soplando a 10 kilómetros. En otras noticias del mundo, la Comisión Europea alertó a propósito de la gravedad de la segunda oleada del coronavirus y está pidiendo intensificar su respuesta en la Unión Europea. José Luis Ramos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la situación es muy grave y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer más esfuerzos y mayor coordinación en el enfoque y valentía en las medidas para salvar vidas.
The coronavirus situation is very serious.
La situación del COVID-19 es muy grave. Todos los estados apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana pasada se alcanzó una cifra de 1 millón de infecciones confirmadas. En las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy rápidamente, dijo von der Leyen. La presidenta de la Unión Europea pidió a la ciudadanía esfuerzos adicionales para contener el virus, por lo menos hasta que exista una vacuna y medios más adecuados para proteger la salud.
Who get infected, the more people...
Entiendo que los ciudadanos están hartos. Todos llevamos sacrificándonos durante varios meses y se está pagando un precio muy alto, tanto social como económico, y muchas personas están sufriendo psíquicamente estas limitaciones, pero no es el momento de bajar la guardia, subrayó. Von der Leyen compareció junto al microbiólogo y su asesor especial para esta crisis, el belga Peter Piot. La situación es muy seria y lamento que se hayan relajado demasiado las medidas. La situación puede empeorar si no se toman medidas de manera urgente y drásticas, dijo. Europa está de nuevo en el epicentro mundial de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de Europa, dos países, Francia y Alemania, están con medidas urgentes ante el aumento de los casos del coronavirus.
Nuevo confinamiento nacional en Francia a partir del viernes. El temor es ante todo la saturación de las unidades de cuidados intensivos, donde ya están ocupadas más de la mitad de las camas disponibles. En las últimas 24 horas, cerca de 400 nuevos pacientes con COVID-19 fueron ingresados en estas unidades.
Como en la primavera, podrán salir de casa solo para trabajar, acudir a una cita médica, dar asistencia a alguien cercano, realizar las compras esenciales o tomar aire cerca de su domicilio. Es, por lo tanto, el regreso de los certificados.
En Alemania también se anunciaron medidas drásticas para contener la segunda ola del coronavirus. A partir del lunes y durante un mes, cerrarán restaurantes, instituciones culturales y el sector de ocio como cines, salas de conciertos y teatros o piscinas. Las reuniones solo podrán ser de un máximo de 10 personas de dos hogares distintos. Las escuelas y comercios sí podrán permanecer abiertos. Todas las competiciones deportivas profesionales se celebrarán a puerta cerrada, mientras que las de los aficionados quedarán prohibidas. Debemos actuar y debemos hacerlo ahora. Y debemos actuar ahora para evitar una emergencia sanitaria nacional aguda. No queremos entrar en ese tipo de emergencia sanitaria, y para eso debemos actuar. La canciller anunció además ayudas de hasta 10.000 millones de euros para que la economía enfrente el choque. Aunque Alemania atraviesa la pandemia mejor que otros países europeos como Francia o España, los nuevos contagios de COVID-19 subieron a los 10.000 casos diarios y el miércoles se alcanzó un récord de casi 15.000 en 24 horas.
En otra parte del planeta, también hablando del coronavirus, en Ecuador surge la controversia alrededor de la apertura de la frontera con Colombia, debido a que el ingreso de migrantes podría colapsar de nuevo el sistema de salud. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Las ciudades fronterizas de Guayaquil en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera, pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Guayaquil, menciona sobre esto.
Y la gente pues aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pasos clandestinos.
La Cámara de Comercio de Guayaquil publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año 25 millones de dólares y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible.
Establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres.
En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta.
Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa.
Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues dependen de sus negocios para alimentarse. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Amnistía Internacional ha informado en las últimas horas a las autoridades de Bielorrusia que ha recolectado unas 191.000 firmas de partidarios que requieren el fin de la represión en las protestas pacíficas y para que se responsabilice a la policía por estos abusos. Mientras la represión contra las protestas se intensificaba, fue firmada por centenares de miles de personas de 184 países y territorios. Amnistía dijo que las autoridades de Bielorrusia han descendido a nuevas bajezas en su persecución de críticos y oponentes políticos, arrestando a miles de personas y llevando a cabo una intensa campaña de intimidación, tortura y otras barbaridades contra la población bielorrusa. Amnistía Internacional declaró que la sistemática campaña de intimidación y terror en contra de pacíficos ciudadanos debe cesar inmediatamente. Y activistas de Hong Kong han denunciado que la policía volvió a arrestar al activista pro de independencia Tony Chung en las afueras del consulado de los Estados Unidos mientras trataba de conseguir asilo político. Y a las 10:55 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para que nos hable de las secuelas que deja en algunas ocasiones el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas. Cuídese, seguimos mañana, que Dios le bendiga.
A las 10:57, luces, cámara, acción. Miles de personas se están uniendo a un llamado del dúo de comediantes cubanos Los Peachy Boys, que han utilizado el humor para enviar un mensaje al régimen cubano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la historia? Roxana Romero amplía.
A los Peachy Boys no hay que darles mucho cranque para que encuentren el humor en lo cotidiano.
Se expresaron en contra de la dictadura.
Su más reciente proyecto se trata de una respuesta a las declaraciones de Alexander Delgado cuando el reggaetonero subió al escenario en Miami hace unas semanas atrás y pronunció "abajo la dictadura", palabras quizás sagradas ante un público mayormente compuesto de cubanos exiliados. El integrante de Gente de Zona aprovechó su comparecencia para declararse en contra del régimen comunista en Cuba.
Abajo la dictadura.
Estamos muy contentos con las palabras que dijeron los muchachos de Gente de Zona.
Se había criticado mucho que no habían entonces mostrado contra la dictadura cubana y recientemente los muchachos en un evento público dijeron "abajo la dictadura". Lo que pasa es que a nosotros nos da risa y es donde viene la parte nuestra. El humorista, el comediante, siempre va a buscar el pasito, el huequito para meter su arte.
¡Abajo la dictadura!
Y con ese arte, este reto denominado hashtag Abajo la Dictadura Challenge se ha convertido en todo un fenómeno viral.
¡Abajo la dictadura!
Miles de personas han aceptado el llamado y han tomado las redes sociales para difundir sus mensajes, incluyendo al propio alcalde de Miami, Francis Suárez.
Quiero agradecerle a los Peachy Boys por esta importante campaña. ¡Abajo la dictadura!
Para estos comediantes cubanos, el mensaje, aunque sea una broma, también crea conciencia.
De cierta manera, estamos un challenge, nos estamos burlando de las noticias, pero también se está mandando el mensaje de abajo la dictadura, porque es un hashtag que dice abajo la dictadura. Entonces, son miles de personas mandando videos diciendo abajo la dictadura, que ahí está el mensaje.
Que no lo hubieran dicho.
Exacto.
De otra forma.
No lo hubieran dicho si tú
serio,
tal
no
vez
dice.
Le das un teque serio, ahora todo el mundo abajo la dictadura, a lo mejor no se embuyan. Esto como es una broma en eso, pero el mensaje está oculto ahí. Entonces es una manera de viralizar el mensaje.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
No es tiempo para más, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta emisión informativa de su horario estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde la consola digital, el ingeniero Richie Pérez. Desde el estudio A, sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen con Radio Martí toda su programación. Recuerde el lavado de manos frecuentes, muy importante, el distanciamiento social y atentos al cubrimiento de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Buenas noches.